Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Un saludo, bienvenidos a esta cita con la información con Radio Francia Internacional. Son las 11 de la mañana, hora de París, 10 GMT. Con Víctor Matías al cargo del apartado técnico, comenzamos con los titulares.
Manu Terradillos.
Acuerdo entre Israel y Hamas para un intercambio de rehenes y prisioneros y una tregua de varios días para la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, insiste en que el alto el fuego es temporal y no supondrá el fin de su ofensiva. Elecciones en los Países Bajos. Después de 13 años de liberal Mark Rutte como primer ministro, más de 20 formaciones compiten en estos comicios para nombrar a su sucesor. La necesidad de negociar una coalición es inevitable. Y tecnología. Apenas 5 días después de su despido como CEO de OpenAI, Sam Altman recupera su puesto como máximo ejecutivo de la empresa detrás de ChatGPT. La mayoría de la junta directiva que forzó su salida ha sido reemplazada. Estos son los titulares. Comenzamos con el informativo. Acuerdo entre Israel y Hamas para un intercambio de rehenes y prisioneros y una tregua temporal en la Franja de Gaza. El grupo islamista entregará al menos a 50 de las personas que secuestró a cambio de la liberación de 150 presos palestinos. Israel se compromete además a implementar una tregua de varios días para facilitar la salida de civiles de la franja y la entrada de ayuda humanitaria. Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, fue muy claro en el carácter temporal de esta tregua. Este alto el fuego no supondrá el fin de la ofensiva israelí contra Hamas. Le escuchamos.
Me gustaría que quede claro, estamos en guerra y continuaremos la guerra hasta lograr todos nuestros objetivos, eliminar al Hamas, recuperar a nuestros secuestrados y desaparecidos y garantizar que no habrá ningún elemento en Gaza que amenace a Israel. En los últimos días hablé con nuestro amigo, el presidente estadounidense Joe Biden, y le pedí su intervención para mejorar el esquema que se les presentará. De hecho, se mejoró para incluir más rehenes. Estas conversaciones dieron su fruto. Y el presidente Biden se involucró en el asunto y se lo agradezco.
Se espera que el intercambio de rehenes y prisioneros sea aprobado hoy por la justicia del país hebreo y que comience mañana. Más detalles con nuestro corresponsal Daniel Blumenthal.
Al término de horas de deliberaciones y tarde en la noche, el pleno del gobierno israelí aprobó las condiciones del acuerdo con Hamas que permitirá la liberación de 50 de los israelíes secuestrados a Gaza durante el furioso ataque a Israel el pasado 7 de octubre, con la sola oposición de 4 ministros de la extrema derecha nacionalista. En una primera etapa, 30 niños, 8 madres y otras 12 mujeres regresarán a Israel, 10 cada día del alto el fuego que comenzará con el regreso del primer grupo. Paralelamente, Israel dejará en libertad a 150 mujeres y menores palestinos detenidos en sus prisiones en la misma proporción. El alto el fuego incluirá también al norte de Israel frente a Hezbollah en Líbano. Israel prepara instalaciones especiales para recibir a los secuestrados a ser liberados en 6 hospitales. Fuentes de Hamas dicen que durante los 4 días del alto el fuego, el tráfico aéreo en el sur de la franja de Gaza se detendrá por completo, incluso con fines de recopilación de inteligencia, y en el norte de la franja de Gaza se detendrá durante 6 horas cada día. Además, se permitirá el movimiento de civiles desde el sur de la franja de Gaza hacia el norte por la carretera de Salah Adin, el eje humanitario a través del cual Israel ha instado a los habitantes de Gaza a evacuar hacia el sur, y se permitirá la entrada a la franja de cientos de camiones con ayuda humanitaria, equipos médicos y combustible. Para Radio Francia Internacional, Daniel Blumenthal, Tel Aviv.
El anuncio de esta tregua ha sido recibido positivamente por los principales líderes mundiales, desde el presidente estadounidense Joe Biden o la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presidente chino Xi Jinping o el ruso Vladimir Putin. Sin la figura del liberal Mark Rutte, que ha monopolizado el liderazgo del país durante los últimos 13 años, los votantes acuden hoy a las urnas en los Países Bajos para elegir a su sucesor con la reforma del sistema migratorio y la grave crisis de la vivienda en el centro de los debates y unos comicios que tienen una certeza: habrá coalición. La saliente estaba compuesta por 4 formaciones. Ahora hasta 26 partidos concurren, informa Carlos Herranz.
Liberales, progresistas, extrema derecha y un nuevo partido revelación constituido el pasado verano, el nuevo contrato social del exdiputado democristiano Pieter Omtzigt, que aspira a convertirse en la formación bisagra clave que otorga el poder gracias a la popularidad que le impulsó el hecho de denunciar las acusaciones infundadas de fraude vertidas contra más de 30.000 familias, en su mayoría de origen migrante, receptoras de subsidios. El escándalo provocó hace 2 años la dimisión en bloque del gobierno. Por su parte, los liberales del ex primer ministro Mark Rutte tienen como nueva cara a Dilan Yeşilgöz, de 46 años y nacida en Turquía. En el último debate televisivo de anoche volvió a demostrar que conoce los entresijos de La Haya porque ha ocupado cargos dentro de 2 gabinetes desde 2017. La prensa local destaca su llegada de forma irregular a Países Bajos para estar con su padre, una reagrupación familiar como las que ahora ella quiere restringir. Dice que hablaría, sí, con la extrema derecha de Geert Wilders, pero no pactaría un gobierno. Líneas rojas que también establece la coalición progresista de socialdemócratas y verdes liderados por Frans Timmermans, ex vicepresidente de la Comisión Europea. La inmigración, la escasez de vivienda y los 200.000 niños que viven en situación de pobreza en la rica Holanda fueron los ejes del último debate antes de que hoy 17 millones de holandeses decidan los colores de la nueva coalición.
La firma tecnológica estadounidense OpenAI, creadora de la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT, anunció el regreso de Sam Altman como director ejecutivo apenas unos días después de su despido. Nos amplía esta información Valentina Torres.
5 días después de su despido, Sam Altman reintegra el equipo de OpenAI, titán de la inteligencia artificial y creadora de ChatGPT, esta vez para liderar una nueva unidad de investigación avanzada en la compañía. Tras el descontento y amenaza de más del 90% de empleados con abandonar la empresa para unirse a Microsoft, la firma anunció este martes a través de su cuenta X, antiguo Twitter, el retorno de Altman, quien ahora trabajará con un nuevo consejo formado por Brett Taylor, Larry Summers y Adam DeAngelo. Altman manifestó enseguida a través de la red social su deseo de volver con la compañía, así como reiteró el apoyo de Satya Nadella, director general de Microsoft, para seguir construyendo alianza con la empresa. OpenAI, integrado por grandes titanes como Microsoft y Twitch, es pieza clave fundamental en plena carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial.
Ha comenzado en Argentina la transición de cara a una toma de poder de Javier Milei, vencedor de las pasadas elecciones y quien asumirá el cargo el próximo 10 de diciembre. El presidente electo mantuvo una reunión con el presidente saliente, Alberto Fernández, para comenzar el traspaso de poderes entre los equipos de ambos. El ultraliberal Milei anunció además haber mantenido una conversación con el Papa Francisco, al que ha invitado a visitar Argentina. Un acercamiento después de que el propio Milei, en entrevistas previas, llegase a insultar al sumo pontífice. Esto decía de su invitación el presidente electo en el canal de YouTube Neura Media.
Una de las cosas que le señalé es que estábamos dispuestos a recibirlo y que le íbamos a dar todos los honores propios de un jefe de Estado y que además le daríamos los honores propios del líder espiritual de los católicos, siendo que Argentina es un país católico. Así es que, bueno, yo formalmente hice la invitación. Yo creo que podría ser alguien, podría ayudar a pacificar.
El Fondo Monetario Internacional exhortó este martes a Chile a reformar impuestos y pensiones y promover la inversión para financiar las necesidades sociales y avanzar hacia una transición verde. Los desequilibrios macroeconómicos que Chile acumuló durante la pandemia se han corregido en gran medida, pero la coyuntura externa sigue siendo complicada, afirman los expertos del fondo. Es el dossier del día con Angélica Pérez.
Gonzalo Durán, académico de trabajo social en la Universidad de Chile y economista de la Fundación Sol, estima que lo que el fondo busca con sus recomendaciones es destrabar una decisión no resuelta por décadas sobre reformas estructurales que urgen al país.
Ahora el FMI no da indicaciones hacia dónde avanzar, sino que simplemente se solucione. Chile es un país de ingresos altos, de acuerdo a la OECD, de acuerdo a las estadísticas del Banco Mundial, del propio FMI. Sin embargo, tiene salarios y pensiones que son de un país de ingresos bajos. La mitad de las y los trabajadores percibe ingresos al mes que son menores a 530 euros. Cuando un arriendo de una pieza, algo muy básico, puede costar 400 euros. Más de 11 millones de personas endeudadas, eso es más que la cantidad de trabajadores y trabajadoras sumadas a los desempleados, eso es bastante atípico. Evidentemente, el FMI está pensando en cómo podemos reactivar la economía para que tenga una senda de crecimiento más estable en el largo plazo, que podría venir por una reforma a las pensiones que haga que los hogares tengan un mayor nivel de poder adquisitivo. Hoy día la pensión garantizada que estableció el gobierno es cercana a los 216 euros, 44% del salario mínimo. Estamos diciendo que es un sistema que está totalmente privatizado, pero el Estado está pagando el 82% de las pensiones, producto de que las pensiones son tan bajas. Entonces es un sistema totalmente fracasado.
Hace un año fue rechazado en consulta popular el texto de nueva Carta Magna elaborado por una asamblea constituyente de corte progresista para reemplazar la constitución que rige en el país desde la época de la dictadura. Ahora, en diciembre, los chilenos acudirán a las urnas para aprobar o no un segundo texto constitucional. ¿Qué prevé esta nueva propuesta de constitución chilena en cuanto al régimen de pensiones?
Bueno, el texto que se está proponiendo hay que considerar que fue elaborado en una comisión ad hoc. Las fuerzas mayoritarias de esa comisión eran sectores de extrema derecha. Entonces, en lugar de avanzar hacia un Estado que garantice la seguridad social, lo que este texto propone es constitucionalizar el sistema de pensiones basado en la capitalización individual. Entonces eso le pone un cerrojo o un candado que hace mucho más difícil que en el futuro esto pueda haberse modificado. El sistema de las administradoras de fondos de pensiones es lo que hoy día tenemos en Chile desde la dictadura. Lo que hace es fortalecer la capitalización individual en desmedro de lo que podría ser un sistema con un pilar público de pensiones. Es algo que no va a favorecer a la clase trabajadora de ningún modo.
El FMI destaca asimismo el persistente descontento social por la desigualdad y la inseguridad en Chile.
Corea del Norte afirmó haber puesto en órbita un satélite espía de vigilancia, una operación para la que es necesario el uso de tecnología de misiles balísticos, lo que supone un desafío a la resolución de las Naciones Unidas que prohíbe su uso a Pyongyang. La ONU, Japón y Estados Unidos han mostrado su protesta. Su vecina Corea del Sur fue más allá anunciando que suspende parcialmente el acuerdo militar de 2018. Y en deporte nuevamente, violencia en el fútbol, en este caso en el partido entre Brasil y Argentina de la fase de clasificación de la Conmebol para la Copa del Mundo. Argentina se impuso 0-1, pero la noticia estuvo en las gradas. El partido se retrasó varios minutos por altercados y enfrentamientos entre aficionados. El capitán del albiceleste, Leo Messi, acusó a las fuerzas del orden brasileñas de atacar a los seguidores argentinos en lugar de tratar de poner paz.
No, mal, obviamente que mal, porque bueno, veíamos cómo le estaban pegando a la gente, los himnos ya, la policía, como pasó en la final de la Libertadores, otra vez reprimiendo a la gente con los palos, había jugadores que tenían familia ahí, y obviamente todo, ¿no? Pero uno piensa en la familia, en la gente que está ahí, que no sabe bien qué está pasando, y bueno, está más pendiente de eso que jugar un partido que llegó a ese punto es secundario.
Y un último apunte: en estos momentos el Parlamento Europeo debate el impacto sobre el Estado de Derecho que tendrá el acuerdo político del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, con los independentistas catalanes, que incluye una amnistía para los separatistas. Hasta aquí llega esta cita con la información con Radio Francia Internacional. Pueden informarse en nuestras plataformas digitales y en rfimundo.com.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
La tensión en Medio Oriente llega también a los campus universitarios estadounidenses. Se multiplican las denuncias de antisemitismo y en Nueva York, además, la Universidad de Columbia prohibió las manifestaciones de dos grupos estudiantiles pro-palestinos que pedían el alto el fuego en la franja de Gaza. Nuestra corresponsal, Silvina Sterin-Pensel, estuvo en ese campus.
Cientos de estudiantes y profesores de la prestigiosa Universidad de Columbia repudian la suspensión de dos agrupaciones, una llamada Estudiantes por la Justicia en Palestina y la otra Voces Judías por la Paz. La dirigencia de la universidad prohibió a ambos grupos realizar manifestaciones dentro del campus, argumentando que su accionar es intimidatorio y su retórica amenazante. Samantha tiene 23 años y estudia trabajo social.
Muchas veces las universidades justifican sus acciones en pos de la seguridad, pero creo que este es un esfuerzo para marginar a un sector y mantener solamente una narrativa y una agenda y que haya solo una voz válida en el campus.
Según Bella, una muchacha de Texas que estudia música, la razón de la suspensión es la cercanía de la universidad con Israel.
La universidad, al igual que el gobierno, tiene muchos lazos con Israel y por eso están suspendiendo a gente que habla en su contra.
Claire Davenport es judía y estudia periodismo. Para ella, la universidad acusa erróneamente a los grupos de ser antisemitas.
Es cierto que el antisemitismo está cobrando fuerza y ha habido un aumento del antisemitismo en Nueva York y eso es espantoso, pero que se califique un pedido de alto el fuego como antisemitismo me entristece mucho. Me pone mal que pedir que no se asesine a niños y que no se bombardeen hospitales y que no se use fósforo blanco se ha visto como antisemitismo y no como crímenes de guerra. Me molesta cuando el sionismo y el judaísmo se confunden.
Para Gabriel, boliviano y estudiante de sistemas, los grupos no respetaron las reglas.
Y hay un reglamento por algo, la verdad. Se hicieron eso, pidieron permiso para la protesta, pero no para poner todos los artes y las cosas que hicieron. Artes pro Palestina, o sea, era como que recuerdo que pintaron al alma mater y con una bandera de Palestina, con unos mensajes que exactamente no sé qué decían, pero sé que probablemente decían cosas en contra de la administración. El otro grupo, el otro lado, el lado de Israel no ha sido censurado como tal porque no hicieron ese tipo de violación del manual del reglamento, ¿no?
Mariam es hija de palestinos y miembro de uno de los grupos suspendidos. Asegura que están recibiendo la solidaridad de otras agrupaciones.
Hay más de 40 agrupaciones estudiantiles que se están uniendo para seguir haciendo nuestro trabajo ahora que fuimos prohibidos. Entonces, Colombia va a tener que suspender a esos 40 grupos porque las masas se están movilizando. Juntos somos más fuertes y más gente se va a unir cuanto más quieran silenciarnos.
RFI envió un email a las autoridades de Colombia solicitando su opinión ante las protestas, pero no obtuvo respuesta. Desde Nueva York, Silvina Sterin-Penzel para Radio Francia Internacional.
Y tras años de un peligroso aumento de la deforestación en la selva amazónica brasileña, las últimas estadísticas oficiales están mostrando un importante retroceso, un giro del que nos habla esta semana Rafael Morán.
RFI, la vida en el planeta.
Es una curva estadística que por fin va en descenso, la de la deforestación en la Amazonía brasileña. Según el Sistema de Vigilancia Satelital de Brasil del Instituto de Investigaciones Espaciales INPE, la pérdida de bosque tropical fue de 9.000 kilómetros cuadrados entre agosto de 2022 y julio de 2023, es decir, 22,3% menos que en el periodo anterior. Esta cifra representa el mejor resultado desde 2019 y rompe con 4 años de un incremento de la tala ilegal, coincidiendo con el gobierno de Jair Bolsonaro. En contraste, la meta del presidente Lula da Silva al iniciar su nuevo mandato hace casi un año es acabar con la deforestación de aquí a 2030.
Nuestra meta es alcanzar el desmatamiento cero en la Amazonia.
En un contexto de cambio climático, evitar la degradación del bosque tropical es crucial para limitar el efecto invernadero, preservar los ecosistemas y el ciclo del agua. Y detrás de esta desaceleración de la destrucción del bosque amazónico, hay una decisión política del gobierno de Lula, aseguró su ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, al presentar estas cifras. Para Ana Alencar, directora científica de IPAM, el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía, no cabe duda de que es el resultado de los operativos para reprimir el acaparamiento de tierras y la tala ilegal. En agosto pasado, por ejemplo, la Policía Federal de Brasil lanzó un operativo por falsificación del catastro en el marco de una investigación por la deforestación de 6.000 hectáreas convertidas en tierras de ganado en el estado amazónico de Pará. Ana Alencar.
Esta cifra significa una buenísima noticia. Esto es un logro muy grande del gobierno de Lula y también de la presencia de Marina Silva como ministra que colocó todas las acciones en práctica. Salimos de un gobierno que no reconocía que la deforestación era un problema y pasamos a un gobierno que para todo el mundo le decía que iría a bajar la deforestación, quizá llegar a cero. El segundo es que la ministra de Medio Ambiente y su equipo atacó el principal cáncer de la deforestación en la Amazonía, que era la especulación de tierras. públicas, ¿no? Entonces ya sabía dónde tenía que atacar, ¿no? Atacó con mucho poder de policía, de inteligencia, muchas operaciones para combater la tala ilegal de madera, que está conectada con la deforestación, la ocupación ilegal de tierra. En Brasil, todavía en la Amazonía, hay muchas tierras que son del Estado brasileño, lejos de carreteras, de ciudades. Entonces, estas son tierras que algunas personas van allá y empiezan a ocupar de forma ilegal. Para demostrar que hay una ocupación, sacan el bosque. Y cuando sacan el bosque, entonces eso genera deforestación. Y eso es la principal causa de deforestación en esta frontera de deforestación de la Amazonía brasileña.
¿Hay otros factores que han podido incidir en esta cifra?
Sí, también hay una conexión de los créditos financieros con la deforestación ilegal. Si un propietario de tierra va al banco sacar un crédito, un apoyo financiero, hay una deforestación sin autorización en su propiedad, él no tiene el crédito. Entonces, esa es una herramienta económica de desincentivo económico para la deforestación ilegal. Entonces, otro tipo de herramienta que fue utilizada, que está siendo utilizada por este gobierno.
Ana Alencar, no olvidemos que la destrucción de la Amazonía sigue siendo preocupante. 9.000 kilómetros de bosque tropical amazónico fueron destruidos, una cifra que equivale a 7 veces la superficie de la Ciudad de México.
Aún tenemos deforestación. Continúa este tema de especulación de tierras públicas, la minería ilegal también. Es una amenaza muy fuerte porque está conectada con este mercado ilegal de tierras, ¿no? Y también el tráfico de drogas. También es una actividad económica ilegal que, de una cierta manera, mueve mucho la economía de deforestación, de tala ilegal de madera y de garimpo, que es minería ilegal en la Amazonía. Estas son las principales amenazas a la Amazonía, pero ahora tenemos a la amenaza de los cambios climáticos, ¿no?
Y de manera casi simultánea, el país vecino Colombia también reportó una caída notable de la tasa de deforestación en los departamentos del Meta, del Putumayo y del Guaviare, donde se extiende el bosque tropical amazónico. Entre enero y septiembre, la caída de la deforestación fue del 70% comparado con el año anterior. Un resultado alentador, confirma a RFI Lilia Roa Fuentes, especialista en ecosistemas tropicales y docente investigadora en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.
Se han movido los frentes de deforestación que típicamente veíamos en la Amazonía y ahora estamos encontrando lamentablemente otros frentes de deforestación en otras regiones. Sin embargo, a escala nacional, pues el reporte ha mostrado que hay una tendencia a un mejor comportamiento en términos de deforestación, o sea, mantenimiento de bosques primarios en pie, y eso es una muy buena noticia para el país.
¿Se sabe a qué se debe esta caída de la tasa de deforestación, que, seamos prudentes, todavía se tiene que confirmar a más largo plazo?
Se han mencionado algunas causas. Dentro de las causas más contundentes que se han mencionado, tiene que ver con quienes ejercen el control territorial en la Amazonia, en algunos sectores de la Amazonia, han generado elementos claros y contundentes al respecto de la necesidad de detener la deforestación. Por ejemplo, juntas de acción comunal, que son unas entidades de participación muy importante en el territorio, pues han generado herramientas claras y han invitado a todos sus asociados y a toda su comunidad, pues a detener deforestación, a generar unas estrategias alternativas, han generado elementos de manejo alternativos para favorecer la producción de las tierras que ya son productivas y evitar a la apertura de nuevo terreno, ¿no? De todas maneras, también el interés incrementado en los últimos años por la Amazonia, pues también ha generado mayor despliegue de fuerza pública en el terreno. Esto también apoya a estas comunidades que quieren detener deforestación, que quieren tener alternativas al cambio de uso del suelo para generar medios de vida pues sostenibles y dignos, pues también sienten un acompañamiento que ha permitido que se detenga este proceso de deforestación. Algunos estudios y investigadores también hablan de la baja demanda por productos ilícitos en el territorio, que ha generado también un descanso de las tierras y que han generado el crecimiento de bosques secundarios en tierras de cultivo como un reemplazamiento a algunos cultivos ilícitos que por la baja demanda han tenido que dejar su producción.
¿Hablamos de marihuana o de coca?
Generalmente en este territorio pueden haber algunos puntos de cultivo de coca. Hay que decir que la investigación que se ha generado ha mostrado que los cultivos ilícitos en esta región no son necesariamente unos motores de cambio muy acelerados, que tenemos que hablar un poco más de la frontera agropecuaria, quizá. Sin embargo, pues se suman el hecho de una baja demanda de estos cultivos ilícitos que permite un descanso de la tierra y un proceso de sucesión secundaria en terreno que hace que se generen nuevas coberturas boscosas, ¿no?
¿Cuáles son las amenazas que pesan sobre el bosque colombiano? Sabemos que en Brasil, por ejemplo, la minería ilegal, los incendios, la depredación de tierras son algunas de las principales causas de la extensión de la frontera agrícola, de la deforestación. En Colombia, ¿a qué se debe? ¿Cómo se explica cuáles son las causas de la tala ilegal?
Ok, las principales causas que reporta el IDEAM tienen que ver con la praderización, es decir, el cambio de las coberturas vegetales boscosas por áreas de pasturas abiertas, principalmente con motivo de ganadería extensiva y actividades agropecuarias en general. Hay otras acciones siempre asociadas pues al manejo del territorio que hacemos los seres humanos, que tiene que ver, por ejemplo, con las quemas, el clareo para mejorar la productividad de algunas pasturas. Cada vez que nosotros generamos quemas y clareo de bosque, estas manchas de nuevas áreas de pasto van a generar presión sobre los bordes de bosque y van a generar también degradación. Entonces, son como algunos efectos en cadena.
Lilia Roa Fuentes, para limitar la degradación ambiental, la ministra de Medio Ambiente de Colombia, Susana Muhammad, indicó que conservar paga y llamó a las comunidades locales a acogerse a estos programas que les permite recibir fondos a cambio de la protección del bosque. ¿Cómo funciona este sistema que otros países como Costa Rica ya han desarrollado con éxito?
Se han hecho esfuerzos importantes, institutos de investigación como el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, SINCHI, han trabajado mucho en acuerdos de conservación.
¿Cómo funciona?
Directo con las comunidades. ¿Cómo funcionan? Las comunidades y las personas independientes que son propietarias de la tierra y que pueden verificar propiedad de la tierra, entran en un acuerdo donde se comprometen a conservar predios, pueden ser áreas de conservación, producción, es decir, donde hay sectores de sus terrenos que pueden quedarse para la conservación, ¿cierto? Y esto va a entrar a ser parte de una base de datos donde se rastree, se monitorea que efectivamente estas áreas sigan siendo conservadas como bosque, por ejemplo, y por ese cuidado del bosque se otorgan unos pagos en relación o en el marco de los pagos por servicios ambientales, y esto ha sido una apuesta muy importante del gobierno que se suma a unas apuestas que ya venían históricamente hace algunos años y unos esfuerzos donde ya hay comunidades que conocen el sistema, que han sido invitadas a participar, que han sido invitadas a trabajar en pro de la conservación de los bosques e incluso de la recuperación a través de la restauración ecológica. Entonces todas estas comunidades pueden ver en estos pagos por servicios ambientales una estrategia de generar recursos a partir de la conservación del bosque, ¿sí? Esas son unas inversiones importantes que el gobierno ha destinado para estos recursos, que ha destinado para estas funciones y que se están ejecutando en el territorio hace algunos meses, pocos meses. Esto requiere todo un proceso de alistamiento en términos de quiénes van a ser beneficiarios, en términos de poder asegurar un rastreo del proceso de conservación.
El gobierno colombiano, sin embargo, dice que es aún muy temprano para mostrar algún tipo de triunfalismo. La lucha contra la deforestación en Colombia dependerá también de los resultados de las conversaciones de paz que el gobierno entabló con grupos armados para pacificar regiones conflictivas, que son muchas veces las que presentan altas tasas de deforestación.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.